Quiero irme también a presentar a nuestro primer entrevistado en esta mañana. Él es sociólogo y politólogo. Y ¿saben qué? Me voy a leer la descripción que está en una de sus redes sociales, en Twitter puntualmente, que dice: argentino de nacimiento, latinoamericano por vocación. Es analista internacional, escritor, periodista, Atilio Borón. Atilio, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿está todavía en Buenos Aires o ya está
aquí en
Resistencia?
No, ya estoy en Resistencia.
Ah, qué bien. Sí. Bueno, bienvenido.
Ya he llegado. Estoy acá, sí.
Muy bienvenido. Bueno, les contamos entonces a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que estará realizándose aquí, bueno, ya lo saben también, estas conferencias de juristas, y en ese marco es que también estará presentándose para hablarnos de distintas cuestiones. En charla con el expresidente Rafael Correa, por ejemplo.
Sí, esa es una de las actividades, aparte. Bueno, estar presentando otra ponencia sobre la temática del lawfare y las democracias en América Latina. Y bueno, el conversatorio con el presidente Correa girará en torno a su experiencia como gobernante, su aprendizaje como gobernante y como víctima del lawfare que lo tiene alejado de su patria desde hace ya largos 5 años en una serie de causas absolutamente inventadas, que son una vergüenza para el sistema judicial ecuatoriano, pero que bueno, obedecen a esta crisis tremenda por la cual está atravesando la justicia, no solamente en la Argentina, sino diría en buena parte del mundo, ¿no es cierto? Porque hablamos mucho de la Argentina, lo cual por supuesto debe ser hablado y conversado, pero cuando uno mira otros países de la región, encontramos fenómenos semejantes, y cuando salimos de la región, vemos que la cosa no mejora mucho, ¿verdad? Piensen ustedes lo que está pasando con Julian Assange en Inglaterra, que está detenido en la cárcel de máxima seguridad, imposibilizado de ver el sol más allá de 1 hora a la semana, en condiciones de una absoluta crueldad, y siendo que el único pecado de Assange fue hacer públicos documentos que habían sido sustraídos por otros y que demostraban la complicidad del gobierno de Estados Unidos con horrendos crímenes de lesa humanidad. Es decir, él no cometió ningún crimen, simplemente dio a conocer algo que la opinión pública mundial tenía que conocer. Bueno, o sea, el lawfare también está en Inglaterra, el lawfare también está en los Estados Unidos, lo hemos visto en reiteradas ocasiones, lawfare también lo tenemos en Francia. Digo, es un fenómeno que desgraciadamente se ha generalizado y constituye una peligrosísima amenaza al futuro de las democracias.
Ahora, Atilio, con este antecedente nos preguntamos cómo logra vencer Lula da Silva y ser electo presidente nuevamente por tercer mandato, cómo logra vencer al lawfare.
Bueno, tuvo la suerte el presidente, el actual presidente, el futuro presidente Lula, de que el Tribunal Superior de Brasil, el Supremo Tribunal de Brasil, existen algunos sectores democráticos todavía. Es un organismo muy amplio, si no me equivoco son 9 u 11 miembros, a diferencia de los 4 que tenemos nosotros en la Argentina, lo cual es un escándalo. Y entonces, en función de eso hubo una apelación y el sistema no está tan corrompido como en la Argentina, dio una posibilidad de revisión de la causa, y cuando se revisó la causa, lo que sería la Corte Suprema Brasileña, declaró absolutamente nulo el proceso que había llevado el juez Moro, que llevó a cabo ese proceso simplemente para evitar que Lula fuera candidato en las elecciones del 2018, donde las encuestas lo daban como un amplio favorito, y posibilitó el ascenso de Bolsonaro, y Bolsonaro después lo nombró a Moro ministro de Justicia. ¿Qué le parece? O sea, todo un intercambio de favores, una corruptela fenomenal en el ámbito de la justicia. Y bueno, pero finalmente hubo mecanismos, instancias que lograron enderezar la cuestión y posibilitar que Lula se presentara a elecciones, ganara y lo tengamos como nuevo presidente de Brasil a partir del 1 de enero.
Uh-huh. Ahora, Atilio, si nos imaginamos esa progresión que realizó hace un ratito respecto de Moro, Bolsonaro, sí, y otros integrantes, y la traemos, por ejemplo, a la República Argentina y cambiamos los nombres propios y ponemos, no sé, el nombre de algún juez y el de Cristina Fernández, hubiese sido definitivamente un escándalo del populismo.
Y sí, exactamente, pero bueno, lo que pasa es que acá el proceso de la corrupción del Poder Judicial está mucho más avanzado de lo que se verifica en Brasil, y entonces esas instancias de preservar la justicia y hacer justicia y evitar esas arbitrariedades lamentablemente no han podido funcionar en nuestro país, y eso es un problema muy grave que tenemos, una enorme gravedad. Yo como yo politólogo, ¿verdad? Yo no soy un jurista, aunque por supuesto sé bastante de derecho, pero como politólogo es una cosa que me preocupa enormemente. Lo mismo que, por ejemplo, la decisión de ayer de la Cámara, ¿no es cierto?, que supervisa a lo que está haciendo la jueza Capuchetti, en donde resolvió poner en libertad a 4 personas que en cualquier país civilizado, con una justicia funcionando en serio, hubieran permanecido en prisión y hubieran sido sometidos a una indagación, a una toma de declaración, y hubieran sido procesados, ¿verdad?, porque están involucrados de una manera indirecta en el intento de magnicidio de la presidenta. Uh-huh. Y sin embargo se los dejó en libertad, con capacidad para destruir todas las pruebas. Estoy hablando de los 4 referentes del partido Esta Revolución Penal, uh-huh, o algo así. Lo cual es un escándalo pero absoluto. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esto, lamentablemente, en la Argentina, ¿no es cierto? Lo mismo la causa de los cuadernos, que ahora se descubre que uno de los cuadernos que supuestamente se escribía día a día fue todo escrito de un tirón con la misma letra, ¿verdad? Y que más que nada obedece un dictado que un registro. Y sin embargo los jueces lo consideran. Yo lo que dije hace mucho, cuando empezó toda esta historia, habiendo yo vivido 8 años en Estados Unidos y enseñado en algunas de las buenas universidades de aquel país, dije que si en Estados Unidos iba un periodista como este señor Cabot a llevar la fotocopia de los cuadernos y decía que no tenía los originales, ese personaje Cabot hubiera sido puesto inmediatamente en prisión, procesado por obstrucción a la justicia. Y sin embargo acá se le concedió el premio de periodismo, sí, y los jueces lo reciben como si fuera un auténtico periodista de investigación, cuando lo que hizo fue un acto de encubrimiento de una acción criminal, que finalmente ahora sale a la luz. Pero claro, 5 años después ya la gente no se acuerda, inventan nuevas causas y bueno, y todo sigue su curso.
Y lo propio pasa con la causa Vialidad, ¿no? Que también
la causa Vialidad, que por supuesto no hay ninguna prueba, pero bueno,
el tribunal les ha dado a los fiscales algunas semanas como para que puedan corregir esas faltantes de pruebas.
Bueno, pero fíjense que estos son procedimientos que chocan contra el debido proceso, y sin embargo no provocan escándalo. Acá hay una colusión de intereses espurios entre el Poder Judicial y el sistema de medios, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos ellos articulados por los grandes intereses económicos que gobiernan la Argentina y que, bueno, consiguen la protección ilegal de todas sus felonías, trapisondas, negociados y operaciones en contra del bienestar público. Bueno, tendremos que dar una batalla para perfeccionar nuestra democracia y acabar con esos malos jueces que encima ni siquiera pagan el impuesto a la ganancia que paga un enfermero o un maestro o un profesor universitario o un investigador científico o cualquier empleado acá en este país. O sea que es una situación que por donde se la mire es un escándalo.
Atilio, lo consulto también porque en Brasil fue llamativo, también lo es en otros países, también lo fue aquí en la República Argentina en algún momento. ¿Por qué las encuestadoras no consiguen, el grado de confianza del elector, de la electora, y luego esos resultados en las urnas son tan diferentes de los que suelen publicarse?
Porque el método de las encuestas que se utiliza todavía hoy, son los métodos que nos han enseñado hace 50 años en la facultad, no se adecuan a los cambios que ha habido en las formas de sociabilidad y de comunicación en las sociedades modernas, ¿verdad? Uh-huh. Usted antes podía hacer una encuesta con una cierta tranquilidad, por ejemplo, 4 días antes de las elecciones, porque sabía que había una semana de veda política en donde las radios, la prensa, la televisión no podía hacer anuncios políticos, una legislación que todavía hoy existe en la Argentina. Entonces usted sacaba una fotografía el día jueves y sabía que básicamente esa fotografía era válida el domingo, y lo que le decía la gente el jueves lo mantenía el domingo. Pero hoy en día, por ejemplo, la persona que va a votar lo hace mirando un teléfono celular, y se han registrado casos en la Argentina y en otros países, en Chile, en Brasil, en donde la gente va a votar y antes de votar mira las últimas informaciones, el último WhatsApp, el último TikTok, en su teléfono celular inteligente, y en función de eso vota. Y por eso se producen algunas discrepancias muy significativas. Fíjense que, por ejemplo, en empresas muy serias en Brasil daban 8 puntos de ventaja a favor del actual el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, y después la diferencia no llegó ni siquiera a 2 puntos. Uh-huh. Es decir, que hubo un electorado que cambió de opinión, mudó de opinión, y a veces de una manera así impresionante, en un plazo de pocas horas, y eso evidentemente las encuestas no lo pudieron registrar y por eso fracasaron en sus proyecciones.
Uh-huh. Eso también habla de la permeabilidad del electorado, digo, más allá de lo ideológico, hay otras cuestiones que entran a tallar.
Y total, por eso están los famosos algoritmos que dirigen muy bien la propaganda hacia segmentos de la sociedad que están preparados para recibir un mensaje determinado y modificar su conducta en función de ese mensaje.
Uh-huh. Atilio, y teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta el triunfo de Lula en Brasil, de Petro en Colombia, de Boric en Chile, y bueno, y Maduro allí en Venezuela, ¿hay alguna perspectiva para la República Argentina para el 2023?
Bueno, yo creo que si logramos unificar fuerzas en el campo popular, yo creo que tenemos posibilidades de ganar. Hay que dar una batalla muy dura en contra de la inflación, que tiene que ser dada con toda vigor, porque de lo contrario, en un contexto inflacionario como este, cualquier gobierno va a ser derrotado por una oposición, aunque la oposición sea impresentable, pero no importa, la gente va a reaccionar en contra de las exacciones que le impone a sus ingresos la inflación. O sea que controlando eso y tratando de unificar esfuerzos, creo que tenemos todavía chances de preservar el gobierno y de, bueno, volver a comenzar una tarea que debió haberse comenzado antes y que todavía está pendiente. Uh-huh. Yo no pierdo las esperanzas, aunque sé que es muy difícil.
Bien. Atilio, le agradecemos mucho este contacto con la radio pública. Bienvenido a Resistencia y vamos a estar, por supuesto, por allí también escuchando esas ponencias.
Bueno, muy amable. Yo les agradezco mucho que ustedes informen, porque es un evento muy, muy importante el que está teniendo lugar hoy por hoy en Resistencia. Así que muchas gracias por la difusión que le den al mismo.
Por favor. Gracias. Hasta luego.
Buen día.
Era Atilio Borón, sociólogo, politólogo, analista internacional, escritor, periodista. Hay muchísimo más para charlar con él, pero bueno, estamos acotadas también con el tiempo. Son las 9:33 minutos.